Cuando el año 2024 llega a su ocaso, en medio a la oscuridad que nos separa de un nuevo amanecer, la aurora del nuevo año, nosotros tenemos en los próximos minutos una oportunidad para reflexionar, para considerar lo que nosotros entendemos ser un recuento de la condición espiritual en la cual se encuentra el mundo en que nosotros vivimos. La esencia del mensaje de esta noche no es un ataque personal, sino un grito de alerta, el clamor de la medianoche, como aquel siervo que leemos en las páginas del Antiguo Testamento, cuando daba voces diciendo: Shomer ma milaila, atalaya, que de la noche. Y ese interrogante trae a nuestros corazones la necesidad de que nosotros despertemos a una realidad que está en nosotros, alrededor de nosotros, que nos agobia y nos demanda una respuesta en los días en que estamos viviendo. Porque cuando nosotros analizamos cuidadosamente la situación alrededor de nosotros, luego nos damos cuenta de que no es muy diferente de los días de Noé, hace muchos siglos. Y si de veras nosotros anhelamos entender las razones que nos han ubicado en ese momento presente, en medio a esta insoportable apostasía de la fe, nosotros somos motivados a mirar más allá de las falsas apariencias, por detrás de las máscaras, para que nosotros examinemos la diferencia entre las estadísticas y la realidad que identifica el cristianismo, que yo llamaría vacío, que nos amenaza en los días actuales. Tenía mucha razón el Señor al formular la pregunta que podemos leer en Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y así como el Señor formuló tal pregunta en tiempos pasados, aquí va la pregunta que yo anhelo considerar. Si en los últimos 50 años el Evangelio ha sido ya predicado en todas las naciones, si las estadísticas afirman que se han multiplicado los números de aquellos que conocen supuestamente la palabra de Dios, ¿por qué? Si más de 70% de los habitantes de este hemisferio, me refiero al hemisferio americano, más del 70% se constituye de cristianos, ¿Por qué el Evangelio no ha tenido un impacto más positivo en la sociedad que hoy día se desmorona como paja quemada? ¿Por qué las iglesias evangélicas no han logrado retener a la mayoría de sus jóvenes? Y delante de este gran desafío, yo me pregunto, ¿por qué nosotros hacemos un esfuerzo tan grande para limitar nuestro alcance a África, Brasil, México y otras naciones, cuando hay muchos todavía perdidos dentro de nuestras propias casas? El modernismo ha logrado instalarse en la mente de muchos padres de familia que infelizmente no han reconocido el gran peligro de mandar a sus hijos a trabajar mientras todavía no completan su educación en la preparatoria. En el amanecer de hoy, mi esposa, mi hija y yo cumplimos exactamente 50 años desde que llegamos a esta tierra, los Estados Unidos. Y durante este medio siglo de nuestras experiencias en suelo americano, yo he visto personalmente que cerca del 95% de los que trabajan durante su adolescencia ya no quieren regresar a la iglesia. Ya están comprometidos con la vida social. Y la gran paradoja es que muchos de los que han abandonado de la iglesia por causa del trabajo, al casarse, regresan al hogar para depender financieramente de los padres. El Señor, a través de los años, de los siglos, se ha quejado de muchos a través del texto que leemos en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Yo estoy seguro de que este versículo refleja con una transparencia inconfundible la realidad de muchas familias, no solamente entre nosotros, sino también en toda la raza humana, en todos los idiomas. Y por eso el apóstol Pablo, corroborando con esta meditación, él expresa su gran preocupación. Me refiero a una preocupación ministerial en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y delante de esta expresión de parte del apóstol, yo deseo en los próximos minutos formular algunas preguntas con el propósito de enfatizar una realidad que ha sido mal comprendida a través de los años. La primera pregunta es, ¿quién era Nicodemo? La respuesta adecuada se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? A Nicodemo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La pregunta no fue, ¿eres tú maestro en Israel?, sino de Israel. En otras palabras, Israel recibía las instrucciones a sus pies. Porque Nicodemo era una autoridad religiosa, un teólogo, un rabino, un maestro de las escrituras entre los judíos. Nicodemo tenía fama, Nicodemo tenía educación, Nicodemo tenía religión, Nicodemo tenía una buena condición financiera, pero Cristo fue muy enfático, o sea, muy grandilocuente cuando le dijo las palabras que leemos en Juan 3, versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí, precisamente aquí, yo puedo ilustrar a la luz de las palabras de Cristo lo que significa el haber nacido de nuevo. Yo no me refiero al pertenecer a una iglesia. Yo no me refiero a tener una religión. Yo no me refiero a ser bautizado. Porque hay muchos miembros de iglesia, hay muchos religiosos y hay muchos bautizados en el infierno. Y si quiero que deletree, lo haré en 10 idiomas. Pongan entonces bastante atención, porque eso es una cuestión de vida o de muerte. Cuando las criaturas nacen, ¿se mantendrán ellas, criaturas recién nacidas, durante muchos años? Y la respuesta es absolutamente no. Si están vivas, ciertamente crecerán. Ahora escúchenme con más cuidado. Si nosotros hemos verdaderamente nacido de nuevo, no estoy hablando del primer nacimiento, sino del segundo. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, nos mantendremos siempre niños espirituales durante toda nuestra jornada religiosa. Y esa es la condición de muchos, que se rehúsan a crecer. ¿Por qué? Porque todavía no han nacido. Porque si es natural para un niño recién nacido crecer, es sobrenatural para una nueva criatura crecer espiritualmente. Yo creo que podemos aquí nosotros asimilar el hecho de que muchos de nosotros hemos mantenido nuestras cisternas muy rotas, cisternas que no retienen agua. Pero yo les invito esta noche a acercarse a la farmacia divina para que probemos de la medicina eficaz, adecuada, para que nosotros mantengamos el agua, agua viva en nuestras cisternas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33. no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentiles es la traducción de paganos, incrédulos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, ese es un imperativo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, volviendo al texto primero, yo me atrevería a decirles que el desafío de las sendas antiguas nos indica el buen camino, el único camino para que nosotros logremos entender y a la vez alcanzar el verdadero significado de la salvación. Y aquí va una pregunta: ¿cómo puede el hombre atreverse a decir que está salvo si todavía las cosas de este mundo lo detienen? En la realidad, no puede existir en nosotros el verdadero efecto de la salvación sin un ingrediente primordial llamado arrepentimiento. En varias ocasiones hemos tratado de explicar el significado más íntimo de esta palabra, arrepentimiento. En el griego, metanoia significa un cambio de mente. Porque al abandonar la carne, espiritualmente hablando, y experimentar el nuevo nacimiento, ya no somos nosotros guiados por la carne, sino que tenemos la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía, nos dirige, nos motiva a desear, como el niño recién nacido, acercarse a la leche materna para sobrevivir, para saciar su hambre. De igual manera, espiritualmente hablando, queremos estar cerca del mesón de la palabra de Dios, porque sabemos, como dijo el hijo pródigo, en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan. Es a través del arrepentimiento que nosotros llegamos a reconocer que no lograremos salvarnos por medio de nuestros esfuerzos personales. Y de repente, al buscar una salida, nos damos cuenta de que la gracia de Dios está disponible para nosotros. Y si nosotros confiamos en la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, nosotros expresaremos nuestra fe en aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tener fe es confiar. Y confiar es saber que Él va a proveer para nuestras necesidades. El que cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Pero después de haberles dado un limón, yo quisiera, al acercarme a la conclusión, ajudar-lhes a ser uma boa limonada. E antes de concluir este curto mensagem, que é considerado para esta ocasião, eu les invito, personalmente, a considerar a peça principal para solucionar este rompecabezas. E esta peça é exclusivamente usted. Deus ha provisto todo. El milagro del Calvario, el milagro de la sepultura, el milagro del Evangelio que fue anunciado. Y Él está a la puerta, como leemos en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. A pesar de que Cristo esté allí para darnos el sostén espiritual, para que tengamos intimidad con él, todo va a depender de mí y de usted. Por eso les dije que la pieza principal es usted. Y eso fue exactamente lo que le motivó al Señor a enviar a Cristo a la cruz del Calvario. Y ahora, para considerar pues su individualidad en la composición de esta gran armonía que es la vida, yo quisiera finalmente meditar sobre esta necesidad de reconocer su papel en el programa divino para sembrar la paz, para sembrar el amor, para sembrar el compañerismo entre los hombres. Y a través de las lentes del Cristo que habita en nosotros, considere que los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Y sabemos que la vida es buena cuando estamos felices. Pero la vida es todavía mejor cuando los otros están felices por causa de nosotros. La felicidad no es la ausencia de los conflictos, sino nuestra habilidad de convivir con ellos. Una persona feliz no es aquella que tiene lo mejor de todo, sino aquella que encuentra en Cristo la capacidad de solucionar sus problemas. Porque en la escuela de la vida, todos nosotros hemos tenido a varios maestros. Hemos aprendido muchas lecciones, algunas ciertamente muy sabias y otras bastante equivocadas. Pero para mí, Cristo sigue siendo mi mejor maestro. Y a través de sus sabias instrucciones, yo he finalmente entendido una gran lección, que entre ser y tener, yo prefiero ser. Porque la esencia tiene valor, mientras que las cosas tienen precio. Todos pueden tener todo lo que usted tiene. Pero solamente usted puede ser lo que usted es. Que el Señor les bendiga y les ayude a considerar que tenemos ahora en el nuevo año la oportunidad de dejar para atrás nuestras fallas, nuestra falta de fe, nuestros errores. Y el Señor, que está esperándonos, anhela ayudarnos a levantarnos para que volvamos a empezar, para que el 2025 sea el año en el cual nosotros lograremos venir a la presencia de Él y estar dispuestos a entregarle todo. ¿Y qué significa entregarle todo al Señor? Cuando yo sé que todo es de Él, todo lo que yo tengo me ha sido prestado, el aire que respiro, la vida, las oportunidades, entonces entenderé que no le vale la pena al hombre ganarse el mundo entero y en cambio perder su alma. Muchos pueden tener lo que yo tengo. Muchos pueden saber lo que yo sé, pero solamente yo puedo ser lo que yo soy. Nadie puede tomar mi identidad. Sea auténtica. Sea auténtico. Sea victorioso en las luchas, permitiendo que el Señor tome sus pasos, su vida, su corazón, para servirle el próximo año con alegría, con integridad y sobre todo con el anhelo de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo quiero concluir con este versículo que está en el telón. Así dijo Jehová. Y es como si Él estuviera diciendo esta noche: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquellos dijeron: no andaremos. ¿Qué diremos nosotros? Esta noche yo deseo decirle al Señor: estoy dispuesto a andar de acuerdo con tu soberana voluntad.